costumbres. Pensar en nacional es tener un mismo objetivo, un mismo norte. Norte Grande, norte grande en la radio grande, pública.
Las cosas que nos unen.
Muy bien, compañeros, compañeras, le decimos a todo, a toda la audiencia de la radio pública que tenemos el honor de tener la entrevista del día de hoy. Saludamos al compañero, al señor humorista, ciudadano, argentino, Miguel Martín, o como todos lo suelen llamar, el oficial Gordillo. El Norte Grande te da las muy buenas tardes.
¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo andás? Yo de Diema iba, más gasto de envío, impuesto país, agregale todo el kikirimichi, el chimichurri. ¿Cómo estaré de bien?
Se lo ve muy bien, oficial Gordillo. Estamos dialogando con el oficial Gordillo. Bueno, estoy viendo el uniforme que tiene, está todo allí preparadísimo.
Tuneado, perdón que le interrumpa, Claudia, tuneado. Sí. Y ahora me levanté el cuello tipo Eric Cantona era un jugador de fútbol que se levantaba el cuello, que una vez le metió una patada a la tribuna, no sé si se acuerda.
Sí, bastante rústico también fue en su momento,
Sí, tenía una mezcla rara entre rusticismo y cómo es.
Bueno, la verdad que como decía Mauricio, es un gran placer para nosotros tenerte en nuestro living virtual, teniendo en cuenta que te están escuchando los oyentes de 9 emisoras de 6 provincias en estos momentos, y la verdad que uno de los invitados que más expectativas ha despertado, y mirá que competís con gente, fuiste vos.
Gente grosa, digo
gente muy importante en el ámbito político, hemos estado con gobernadores, ministros, pero vos sos uno de los que está allí en el ranking de los que encabezan la expectativa de nuestros oyentes.
Pues, porque yo siempre, cuando me vienen, aquí en Tucumán, sobre todo los parientes, me piden una foto, les digo, ¿para qué querer una foto conmigo? Sacate con un famoso de verdad, y si encontró un famoso de verdad, nos sacamos los dos, porque yo soy re cholulo. Yo me saco fotos con todo el mundo, con todos los famosos habido y por haber. Yo me saco fotos con Macri, con Cristina, me saco fotos para que vea vos todo lo, con desde Macri y Cristina a Jacobo Winograd y Guido Zuller. Así que imagínate, paso por todo. Doy asco de cholulo, muy cholulo.
Quería preguntarte en primera instancia, Miguel Martín, te vamos a decir para no caer tanto, porque si no me voy a tentar y me voy a seguir riendo, ¿no? Te habla Mauro Molina desde Radio Nacional Formosa. Mirá que...
Hola, Mauro.
Buenas tardes. Vos sabés que la primera aproximación que tuve, y esto es algo muy personal que tuve hacia tu persona y hacia tus videos, no fue precisamente en Argentina. Fue en un viaje que realicé hace ya un par de años a Colombia, en Medellín, y una chica justamente de Tucumán me mostró tus videos. Vos sabés que desde que ahí me quedó el famoso video de la milanesa, del sándwich de milanesa, dije, ¿cómo será? ¿Cómo será esta persona, no? Para entrevistarla. Y mirá cómo es la vida que me da el honor, ¿no? De entrevistarte. Quería preguntarte sobre todas las cosas, ¿cómo haces esto que haces, ¿no? El humor. ¿Cómo generás la risa? ¿Cuál es, digamos, tu inspiración para hacer reír a las personas?
Bueno, Mauro, en realidad te agradezco tus palabras, pero el honor realmente es tuyo. No, mentira. Así decía Johnny Tolengo, ¿te acuerdas? Johnny Tolengo decía así, el placer es suyo, decía. No, yo la verdad que trato de siempre hacer humor con lo cotidiano, con lo costumbrista. A mí me gusta hacer mucho humor con esta de las comparaciones, ¿no? De antes y de ahora. Digo pseudo rico y pseudo pobre, ¿por qué? Te voy a dar un ejemplo, el de antes y de ahora es cómo criamos a los chicos nosotros hoy, yo tengo dos hijos, y cómo criaban antes, ¿entendés? Cómo criaban las madres, por ejemplo, yo a mí no tenía ganas de comer la comida de mi tía Pocha, y mi mamá me activaba la voz de Batman y me decía, come lo que haya, ¿entendés? O sea, si no come te voy a hacer cagar, ¿entendés? O sea, cosas así, o si hay aca va a comer aca, que aca es el excremento en Tucumán. Y hoy en día mi señora le hace 70 comida diferente a mi hijo el mayor, que igual a mí, delicado, como diría, mi papá siempre decía, chango, vos has nacido pobre y delicado, ¿cómo va a sufrir? Me decía, ¿entendés? Porque había una sola comida para todo y todo eso. Y también me gusta el tema de las comparaciones. Yo tengo amigos que se han olvidado ya de lo que éramos en la niñez, porque en la niñez nosotros éramos la famosa clase media para abajo, era todo justito, había un solo rico en la cuadra, me acuerdo, que era el que tenía aire acondicionado acá en Tucumán. Ahora, antes era un lujo tener aire acondicionado, el Feders, ese que parece que arrancaba la turbina de Chernobyl, y nosotros lo mirábamos de afuera, yo me hacía rociar con el agua que caía de ahí, ¿entendés? Caía calentita el agua, pero estaba bueno, digamos, porque vos te imaginabas cómo estaban adentro, era una heladera. La única manera de tener aire acondicionado en mi casa era yo metía la cabeza en el congelador. Me acuerdo que metí un ratito la cabeza en el congelador y venía mi mamá de atrás, chirlo en la nuca y me decía, te va electrocutado, decía así, ¿entendés? Saca la cabeza de ahí, ¿entendés? Además se le va el gas, ¿entendés? Era esa heladera que la tenía que descongelar con el ventilador. Ventilador que, dicho sea de paso, era el turbo de mi papá, que hacía un ruiderío, el turbo hacía y le decía, papá, échale aceite. No, el ruidito me duerme, decía mi viejo. Te aclaro, para él era una canción de cuna, el sin el de ese no se dormía mi viejo, increíble. Era, y era filoso, ¿no? Porque mi viejo le sacaba la parte de adelante, le sacaba la parrilla de adelante, y era un peligro, porque tenía las aspas de acero. Imagínate, era un helicóptero eso. El carnicero le pedía para cortar las costeletas, te juro. Vos no sabés que cortaban las costeletas con el turbo de mi papá. Era ventilador de mesa. ¿Te acordás que le ponían el plato? ¿Sí? ¿Te acordás vos, no? Le ponían el plato adelante para que tire aire frío. Era como la brisa de mar. Y ahora los vagos son biker todo. Ah, son biker. La panza que tienen, se ponen esas remeras ajustadas, parece la media sombra cuando llueve. Ah, deja de la vergüenza con la bicicleta de 200 lucas. Mi hijo viene el otro día y me dice, comprame una bicicleta, papá. ¿Qué? ¿Bicicleta de 200 lucas? Mira, yo andaba en la bicicleta de tu abuelo, le digo, de mi papá. Quiero esa bicicleta que pesaban 200 kilos, no valían 200. Y tenían el caño, ¿te acuerdas el caño ese? Yo no llegaba a los pedales, entonces tenía que pedalear por adentro del cuadro. Estaba de costado pedaleando, parece bailando lambada, ¿entendés? Y no, dice, lo que pasa es que esta bicicleta trae un pedal para velocidad crucero con un calzado especial. Vos lo enganchás al calzado y podés andar a velocidad crucero. ¿Qué me venís con velocidad crucero? Le digo, el pedal de la bicicleta de tu abuelo era una garra de tigre, tenía unos dientes que a veces te le erraba al pedal porque te refalaba o la chaveta se le salía y te pegaba una raspada en las canillas, desde la base de la canilla hasta la rodilla, te sacaba una lonja de cuero que te podías hacer un pebete de jamón y queso con el propio cuero tuyo. Imagínate lo que era. No, que a mí me da vergüenza las bicicletas comunes. Ay, vergüenza las bicicletas comunes. Le digo, yo tenía aquí en la bicicleta color rosita de mi tía Mabel, que tenía canasto y porta paquete. A todos los asaltos, a la fiestita, bailábamos lento a las 6 de la tarde, dicho sea de paso, César, Banana, el Pueyrredón, no quiero ser más tu amigo. Y yo caí en la bicicleta esa, y a mi mamá le decía, mamá, prepárame la bebida de cola, no voy a decir la marca, la bebida de cola famosa en botella de vidrio, un litro y cuarto, ¿te acordás? Litro 25, solo para millonarios es. Y prepárame las papas fritas marca Kellogg, eran en esa época, que son como las Light de ahora, eran. Y mi mamá decía, sí, vos quédate tranquilo. Ella me preparaba jugo dentro de la botella esta de la gaseosa cola. Era lo más humillante llegar con la coca de naranja, porque no existía. Buscate una botella de Fanta, por lo menos, ¿entendés? O sea, yo le voy a mentir a mi amigo que se le salió el gas, ¿entendés? No, dejate hinchar la pelota. Y las papas fritas, ¿qué? ¿Sabés cuáles las papas fritas que me llevaban? Mi papa frita eran las galletitas Fauna. ¿Has visto las galletas Fauna que el cocodrilo, el león y el dinosaurio son lo mismo? Y encima tienen unos huevos blancos, esos huevos blancos, rojo y azul, que te partían en 18 la muela. era una vergüenza. Y ahora en el Super Bowl había la galleta esa, están allá abajo, están tiradas en el suelo.
Qué pobreza. Che, Miguel querido, te habla Augusto Venturo desde Santiago del Estero. Yo te quería consultar, ¿cómo fue ese paso? O sea, siempre fuiste una persona muy, muy extrovertida, muy de generar ese ambiente de alegría, pero ¿cómo fue, digamos, ese salto, digamos, a la popularidad, o sea, de empezar a compartir con figuras, como te tocó Flavio Mendoza, por decir, y bueno, y con muchísimos otros grandes artistas, ¿no? ¿Cómo fue ese sentimiento, esa oportunidad?
Sí, vos sabés que eso va apareciendo solo, la verdad es que yo no lo busco. En un momento de mi vida, yo lo buscaba eso y no se daba. Y después empecé a hacer lo que me gustaba, que es hacer humor tucumano sobre todo. Humor tucumano, te digo esto, ¿no? El tucumano es mucho de esto de ¿qué te hacía el qué ahora? El qué te hacía el qué ahora es de los vagos que se agrandan. Es como esta cosa del biker y todo eso. Entonces a mí me gusta mucho esa comparación, ¿entendés? Que ahora los vagos, por ejemplo, dice, no, yo si no tomo café en cápsula, no tomo café. Ya, mis amigos, yo los escucho, ¿eh? Café en cápsula, así ponía la pava arriba del brasero. ¿Qué te venías? No me venga a mentir en la cara, muerto de hambre. Has pegado dos mangos y ahora no se te aguanta. Pero bueno, esa cosa empezó a hacer, y solo empezó a llegar. Flavio me llama por teléfono, me dice, quiero ir a ver tu espectáculo. Va a ver el espectáculo en Carlos Paz que yo estaba nervioso ese día, le digo a mi señora, fíjate si Flavio Mendoza se ríe. Entonces termino el espectáculo, viene mi señora, parece que se había muerto alguien en la cara de mi señora. Le digo, ¿qué ha pasado? No ha hecho una mueca en todo el espectáculo. Le digo, cagamos, no le ha gustado. Entonces digo, bueno, si no le gusta, que vaya a ver, no sé, a otra cosa. Hay que ver a Wally Turriaga, que lo vaya a ver. Entonces me llama por teléfono y me dice, quiero que labure conmigo. Dice, no lo quiero a Gasalla, quiero a vos. Ah, mentira, visto, Gasalla lo había tachado como telequino ganador, 15 tachas le había hecho. Entonces, el que quedaba era yo, el descarte. Le digo, ya sé que soy el descarte, pero no me importa. Y la verdad que ha sido un honor laburar con Flavio Mendoza. El personaje Mendoza es un poco por ahí que hace del nene malo en la tele, porque lo ponen en ese papel, pero en la intimidad, Flavio Mendoza, la verdad que es sencillo, es del interior, entrerriano, y no me tiren doble sentido con el tema de la intimidad. Los changos acá él me enseñó a depilarme las cejas, en serio, pues yo tenía el unicejo acá y me ha dicho, sacate este unicejo tucumano que parece Frida Kahlo, me decía. Entonces me decía así, yo me saqué acá el unicejo y después ya es un vicio, me empiezo a perfilar las cejas todos los fines de semana, y acá en Tucumán no te perdonan los vagos. Acá en Tucumán
viene, también, ¿no?
Cejita. Claro, los vagos te dicen, ay, esa cejita, claro, mutilada, papi, con razón te dicen terremoto en Chile. Y le digo, ¿por qué me dicen terremoto en Chile? Estás a punto de comértelo a Mendoza.
Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Daniel Flores de Nacional Jujuy te saluda.
Bueno, sé, Daniel, ¿cómo andás, papá? El sábado que viene estamos en Jujuy, ¿no?
Sí, no sabés cómo te están esperando, no tengo ni idea. Hace rato tuvimos una pequeña mini discusión, pero ahí nomás con el chango tucumano, porque yo le decía, acá en Jujuy te quieren más que los tucumanos, te lo juro, o por lo menos igual, más o menos.
Somos peleadores, Miguel.
Somos peleadores. ¿Cómo andás?
Te quería consultar, Miguel, bueno, a ver, ¿sos consciente de eso también? Vos recién hablabas de la popularidad, de cómo te llegó, pero que también estás representando en realidad al norte argentino, porque la maneras de hablar son muy parecidas, lentamente, como el que te comentiste, en un ícono del norte argentino. ¿Tomás conciencia de eso también, de lo que vayas a decir? La gente piensa que todos hablamos igual, que es cierto aparte, ¿pero tomás conciencia de eso?
Yo, más que tomar conciencia de eso que vos decías, yo trato de sin versear, ni de magogigiar, ni nada, solamente de divertir, trato de buscar el mejor chiste, el que más cómodo me quede a mí, porque si yo, a mí me hace gracia y yo me divierto, con esto que te estaba contando recién, todos esos chistes que yo he preparado, que he choreado de algún lado, porque me han dicho gracias de algún lado, porque les preparo yo, y yo me tengo que tentar primero. Hasta que lo cuento tantas veces que no me hace reír, lo cuento como una historia, digamos, que estoy dentro de un personaje. Pero todo eso que vos decías, no, la verdad es que no. No, porque he aprendido otras cosas, que por ahí puede haber gente que no se siente representada, o que le molesta, o que... Entonces trato de ser respetuoso con todo el mundo, ¿entendés? Me pone muy orgulloso de lo que vos decís, me pone muy contento, es una caricia al alma. Nosotros los artistas, por lo menos en mi caso, hemos hecho esto por falta de cariño, ¿no? Por más que se enoje mi mamá y todo eso, que mi mamá no entiende de psicología ni nada de eso, el artista busca el reconocimiento más allá de la popularidad, del ego, que también me pasa, digamos, el tema de ego, tengo cero ego, tengo la autoestima por abajo el chicle. Hace 10 años que estoy haciendo terapia y todo eso, y lo busco por reconocimiento, en el sentido del el aplauso del público, el cariño, más allá de la guita y todo, ¿no? Yo creo que el cariño, la falta de cariño que uno ha tenido en la niñez, mis viejos, yo no los culpo, mis viejos han hecho lo que han podido, como han podido, con los problemas económicos, con los problemas sociales, con los problemas de pareja que tenían, han tenido 3 hijos y bueno, y creo que no hemos salido mal, por lo menos malas personas no, pero como te repito, por ahí no, trato de no representar a nadie, por ahí si se siente representado, buenísimo, voy a tratar de ser lo mejor, y los que no se sientan representados, no me gusta molestar a la gente, en el sentido de que por ahí hay gente que me pasa que dicen, vos, a una persona, vos sos de Tucumán, sí, gordillo, oh, no me hables de pelotas, ¿entendés? Esas cosas así, no, a mí no me molesta para nada que me digan así, porque a mí tampoco no me gusta todo el mundo y no consumo todo, lo único que yo pido es paz. Ya me he ido por las ramas, amigo.
Miguel, ¿cómo te va? Oscar Humacata de Salta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué haces, amigo? Estamos el 28 ahí, ¿no?
Sí, sabíamos. Bueno, yo te vi en Carlos Paz, te vi también en Buenos Aires con Choreando lo Grande.
Ah, te gusta, clavaste a vos también.
Nada, me encanta, me divierto muchísimo, además porque somos de una región en donde los códigos universales del humor los compartimos mucho, y bueno, entonces uno se identifica rápido con esta picardía clásica de esta región argentina. Miguel, ahí en Choreando la Grande, bueno, vos has nombrado siempre a los humoristas, de los cuales has ido tomando algunos cuentos. ¿Cómo es el humor en toda la región, más allá de tu gran trabajo, tus premiaciones y todo ello? ¿Cómo está la changada? ¿Cómo están los hombres y mujeres del humor en esta región noroeste? ¿Cómo lo estás viendo? Ha habido ahora un lamentable parate para todos, que han tenido que reconvertirse algunos, pero ¿cuál es el presente de los humoristas hoy? Y después contanos de este homenaje, de cuando tomás algo que te ha gustado de algún humorista y lo decís, pero también decís el autor, porque te he sentido nombrar a Bomba Contreras y a otros, decir esto me gustó y esto lo hago.
Sí, absolutamente. Bueno, yo creo, como decís vos, un momento difícil para todos. Hemos tenido que volver a laburar de verdad. Entonces, creo que eso ha sido un gran problema, la pandemia, porque al no haber festivales, al no haber fiestas, al no haber reuniones, ahora los teatros al 30% de la capacidad, que yo agradezco mucho ese 30%, porque podemos puchería algo, diríamos acá en Tucumán. Creo que es un momento difícil. Hoy me estaban pidiendo unos chicos de una obra de teatro que le haga un videíto para promocionarla, y obviamente que sin ningún problema, y a todos los que por ahí me arroban o me mencionan o me etiquetan, los comparto en mis redes sociales, que tengo como bastantes seguidores, digamos. Entonces creo que la solidaridad es lo principal. Hubo un programa acá del gobierno de Tucumán donde se hacían concursos y el premio era dinero, y estaba bueno también para todos los artistas y cantantes y humoristas. Y como decís vos, en la región, yo creo que acá en el norte tenemos un humor, como decías vos, picaresco, y siempre cuando voy a Córdoba me preguntan, ¿cómo es el humor tucumano? ¿Qué diferencia hay con el cordobés? El cordobés por ahí es como muy pícaro, no en el sentido de, no me sale la palabra ahora, pero es como muy ocurrente a la hora de hacer humor. Hace como comparaciones ingeniosas y todo eso. Y nosotros acá en el norte no somos tan ingeniosos y ocurrentes para una salida, pero sí muy ocurrente para el apodo, la burla. Diría mi mamá, ustedes los tucumanos, porque mi mamá es sanjuanina, dice, ustedes los tucumanos son muy burlistas, ¿entendés? Entonces, yo creo que por ahí viene el humor del apodo en mi pueblo, en Famaillá. En el hospital, cuando nace, ya te ponen el apodo. Si no, no sos famayense. Todos tenemos apodo, hasta mi papá, mi mamá le han puesto apodo, ella nunca se enteró, pero era como era gordito, mis amigos le decían la tamborcito de acuarí. Entonces, la primera vez te enoja, la segunda vez te reenoja, la tercera vez los querías cagar los vagos, y la cuarta vez ya te acostumbras, ¿entendés? Porque así te curan los vagos. Si hacemos un concurso de gastada, creo que el tucumano sale primero porque tiene un callo así de grande para aguantar gastada, pero bancátela cuando el tucumano te empieza a gastar porque es tremendo. Y grande referente acá en la zona, sí, Adolfo Nicolau, el Capuchón González, que creo que es el que más le choreó chiste, también el Bomba Contreras de Catamarca, también el Tanque Roja, Chanferoni de Santiago del Estero, Willy Catramina, ¿sí? A él no le choreó mucho, pero porque él cuenta como más de su región. Yo cuento más de la mía, el sándwich milanés, pero la manera, la forma, algo siempre vamos choreando, digamos. Así que tenemos mucho. ¿Se acuerdan de Manuel, que en paz descanse también? Fue un gran referente para mí, que era humor con música, algo parecido a lo que hacía después el Flaco Pai.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Soy Silvia Villavicencio desde Resistencia. Y bueno, vos recién hacías alusión a lo burlisto que pueden llegar a ser, a los apodos y demás. Y también hablabas hace un ratito de Willy Turriaga. Aquí Willy tuvo una denuncia del INADI en su momento por uno de sus personajes, por Jennifer la paraguaya. Bueno, y quería saber un poco cómo encaja eso, porque los nuevos cánones, la nueva manera de empezar a ver a la gente, de respetarla, viste que ya no se le dice enano, sino que se dice persona de talla baja, bueno, en fin, hay una serie de cuestiones que han cambiado. ¿Cómo haces vos para adaptar esa particularidad del tucumano, como bien señalabas hace un ratito, pero sin que genere resquemor o la posibilidad de que aparezca el INADI y te diga, bueno, mire señor, vamos por acá, vamos por allá?
Sí, vos sabés que yo en ese sentido tuve que evolucionar al nivel humorístico, y recién parte de los monólogos que estaba contando son de los últimos shows, donde de un tiempo a esta parte hay chistes que ya no se pueden contar. Como vos decís, yo tuve tres avisos sobre eso. Yo contaba chistes en un programa de televisión a la mañana y después los publicaba en mis redes sociales, y te estoy hablando hace más o menos 8 o 9 años. Ahí en esa época yo ya me doy cuenta de que ya había chistes que habían pasado de moda o que ya su fecha de vencimiento ya habían caducado. Uno de los chistes era sobre un enano. Mamá, mamá, en la escuela me dicen enano, ¿y vos qué hacés? Yo salto y le pego una piña en los Obelix, ¿sí? Entonces, ese chiste me escribe una amiga mía de toda la vida, que no la veía hace un montón, y me dice, Miguelito, disculpa, ¿no? Pero el chiste este es como, es jodido. Le digo, ¿pero qué tiene mal chiste? Es un chiste de enano. Vos sé que tengo una hija acontroplástica, o algo así es la palabra. ¿Qué es plástica? La acontroplasia es la enfermedad del enanismo, obviamente, de la persona de talla baja. No me diga, entro al Facebook de ella y empiezo a ver tal cual, como Noelia Pompa. Era muy parecida, digamos, pero bebé. Entonces dice, mirá, nosotros, si me puede conseguir un saludo de Noelia, porque yo estaba con Flavio, años después estaba con Flavio, y conseguimos una. Pero en ese momento ella me dice, tenés cuidado con lo que contás. Una advertencia. Sigo yo, no le doy mucha bolilla. Sigo yo y cuento otro chiste que era de un tartamudo, el famoso chiste del tartamudo, era todo risa hasta que nos dimos cuenta de que el tartamudo quería jamón, ¿sí? Entonces, me escribe un hombre, me dice, disculpa, pero vos sabés que yo tengo un hijo tartamudo, la misma situación, increíble. Tengo un hijo tartamudo y se burlan mucho de él. Sufre mucho la burla de los amigos, los chicos son crueles, va. Le digo, mil disculpas, amigo, igual que a la chica esta. Perdona, nunca me he puesto a pensar, le digo, jamás. Y después me toca, cuento un chiste de gay, uno de mis mejores amigos, gay, que hacíamos en la operadora, Gabriel Carrera, y me dice, tenés cuidado con esto, ya no es tan gracioso, no, pero se han cagado de risa, boludo. Pero no es gracioso, es como que lo marginás, ¿entendés? Entonces, tenés ojo, me lo dice de la mejor manera. Entonces ahí yo empiezo a ver, cuando empiezan a activarse estas cosas de ni una menos y todo eso, y los chistes que había sobre la mujer, y pues ya lo empieza, como que lo decía automático, lo escucho de otro humorista, lo he leído en un libro, el chiste machista, el chiste feminista, el de gallego, el de... Y yo digo, yo tengo que hacer algo acá. Entonces, ahí es donde empecé a hacer todo en primera persona. Eso es lo único que hice. Obviamente hay chistes que no se lo pueden acomodar a primera persona. Estos tres que te cuento no se pueden acomodar. ¿Qué pasa? Yo cuando era chico era gordito. Y yo tengo toda mi familia gordita. Mi mamá tiene sobrepeso, mis dos hermanos tienen sobrepeso, mi papá ya falleció y le decían el gordo Martín, para que vos veas. Y obviamente que empiezo a acordarme de cómo el bullying que me hacían a mí, y lo trato de acomodar de una manera suave y simpática para contar chistes. Por ejemplo, había uno de los chistes, una historia donde mi papá me dice, vamos a dar una vuelta en el 404. Este es un chiste que yo lo acomodo como una historia propia. Vamos, y nos vamos acá al Cerro San Javier, estaba todo oscuro de noche. Entonces, iba yo solo con mi papá, y papá, ¿qué hacemos acá? Tengo miedo, está todo oscuro, y de noche. Dice, ¿vos tenés miedo? No sabe el miedo que tengo yo, que me voy a volver solo. Era como que me iba a abandonar, era re cruel el chiste, pero la gente lloraba de la risa. Entonces yo decía que era porque era gordito. Después yo tenía mucho acné, se me nota porque tengo el pico viruela. Entonces una vez un vago, esto me pasó de verdad, el vago me decía cara con reboque, maquillaje de locro, de toda esa cara de portero. ¿Te acuerdas que los porteros venían con puntito antes, eran así de bronce? Cara de portero. Y hay una parte del boliche que yo lo engancho en esa parte donde me dice, gordo, ¿por qué tenés tanto grano? Y le digo, no, ya me he echado Pancustán, Gamesán, todo me he echado para sacármelo. No, chavo, vos sabés por qué eso es por noco. ¿Por quién, disculpa? Por noco, gordo. Bueno, le saca el veneno a la víbora. Entonces empieza a usar metáforas de esa índole y a la gente le hacía mucha gracia. No es lo mismo que yo diga, el gordo granudo aquel, ¿sí? Que yo me empiezo, obviamente que después el cornudo era yo, el gordo era yo, el enano era yo. No puedo contar chiste de nada porque no soy tan petizo. Entonces, todo lo que más o menos se pueda ubicar, yo lo transformaba y lo hacía en primera persona. Cuando es en primera persona y yo me burlo de mí mismo, es otra cosa.
Entiendo.
Así es, y bueno, vos viste, las cosas van cambiando. Miguel, ya abrimos un poco el juego, queríamos que los chicos aquí del norte sean los que te preguntan, porque definitivamente ya no sos solo tucumano, sino que sos de la gente. Pero yo tengo que confesar algo, que Miguel Martín me ha quemado los libros, porque debe ser el único entrevistado al que me surge no preguntarle nada. Yo lo escucho al señor Miguel Martín. Miguel, les contamos un poco a todos los que nos escuchan en este momento desde innumerables cantidad de lugares, que vos fuiste nuestro superhéroe Tucumán, ¿te acordás? Cuando grababan aquí sobre Bernabé Araoz. Una gran cantidad de personajes, el profesor Sabelo un pomo.
Conocemos mucho, Gustavo. Y hasta el momento venís contando cosas de mi pasado que se pueden contar.
Sí, siempre. Acá te vamos a hacer quedar bien. Bueno, yo no quería preguntar mucho porque te puedo cruzar aquí en el barrio. Queríamos abrir el juego, pero ¿también trabajaste en Radio Nacional de Tucumán?
Sí, trabajé en la siesta de Radio Nacional. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero el productor era Juan Esterman, el operador era Miguelito Anse, trabajaba con con ay, me olvidé el nombre de la chica, vos sabés que me empiezo a olvidar los nombres, debe ser el COVID.
¿Sonia?
Ya me voy a acordar. Carolina Sana, ahí está. Carolina Sana, Juan Esther y Luis Ale, Monterizo, Luis Ale, Jofa Mayense y Carolina de Trancas. Imagínate, era todo el interior de Tucumán y Juan Esterma de Concepción. Era la columna vertebral de Tucumán trabajando en ese programa y la verdad que fue una experiencia hermosa, sobre todo porque yo hacía canje con un almacén de ahí cerca y le metía unos sándwiches de salame y queso que te dejaban revoleando los ojos, el famoso apretado.
El apretado de la calle San Martín, famosísimo, claro. En pan francés.
En pan francés, que el vago cuando lo termina le pone queso, y vos le decís, ponele varias rodajitas, sac, sac, sac. Y ponele el salame, algunas veces jamón crudo, jamás jamón crudo.
¿Qué nivel?
Pero ponía el pan francés, y un pan, y no te lo tostaba porque no tenía tostadora, pero al último te lo apretaba con la mano contra el mostrador, y eso por eso se llamaba el apretado, lo podía usar de era pocket, lo podía usar en el bolsillo.
¡Qué nivel! Bien,
el Cacho Paz te saluda desde Tartagal, viniste acá por nuestra ciudad en algún momento, la verdad que fue un placer escucharte. Contar a la gente, ¿el sándwich de milanesa es en pan francés o es un pan especial?
Es un pan que hace como anda Cacho, es un
bien,
pan
bárbaro.
Es un pan que está entre el francés y el pebete, es como un francés apebetado, es una cuestión que es muy blanda, pero lo vago lo ponen en la, ¿ha visto la esa fritera que hay? Que no es fritera, es lomitera, en la lomitera vos tenés para tostar el pan, entonces lo meten ahí un rato largo, se le hacen como unas burbujitas tostadas ahí encima de la corteza, y esa te acaricia el paladar, el sanguchero. En uno de los monólogos yo digo, el pan francés, el porteño me lo pone en pan francés, y se me clava esa lonja de francés en el paladar y te hace sangrar. Eso que a veces te la costra del pan, la corteza del pan, te hace sangrar la jeta. Y puedo decir, no, este sanguchero te acaricia el paladar, es un tostadito suave, como si tostaras un pebete, una cosa así, pero no es pebete, porque el pebete es medio dulzón. Es un pan especial que vos sabés que es el gran problema de no tener sándwiches milaneses en otras provincias, porque acá hay muchas panaderías que hacen el sanguchero, el famoso pan sanguchero, que es para los sándwiches milaneses, el lomito y todo eso. Se me está haciendo agua la boca, Cacho. No me haga hablar.
Ya somos varios, me parece. Es más, el pan sanguchero, si no me equivoco, es medio blanco, porque va justamente a la tostadora.
Es blanco, ay, no, inmaculado. Blanco, sí, parece sí. Mimo que se le bajó la presión.
Más o menos. Cuando vas a otra provincia, estás en Jujuy, vas a estar en Salta. También, contanos dónde vas a estar, la fecha. Y si cuando visitas, por ejemplo, Jujuy, vas a probar, a degustar algún sándwich de milanesa, ¿o no?
No, sándwich de milanesa no. Pregunto, ¿qué hay? El picante de pollo, y probó la otra vez, llegó en invierno, me acuerdo, y era el día de la madre tierra, me acuerdo, de la Pachamama, que hemos hecho una ofrenda ahí, la municipalidad, me acuerdo, no había contrato del intendente para algún festival, creo que era el festival de Palpalá, no sé qué, hemos llegado a la mañana, era día de semana, era como, es como que feriado ahí en Jujuy, y vos sabés que hemos llegado, le hemos hecho la ofrenda, qué sé yo, y después le digo, ¿cuál es así como la comida típica acá? Mirá, dice, hay muchas comidas típicas, pero el picante de pollo y el que jode, a ver, es picante, compadre, por lo menos, no sé si ha vengado el vago, ahorita yo siempre tengo el temor de ir a comer, he ido a una sanguchería acá el otro día, entro yo y me hago el serio, esto, me hago el serio para imponer respeto, para que no, si no me agarre, póntame el chiste, esto, me hago el idiota. Entonces entro y los vagos me miran y no me dicen nada, ¿visto? Entonces yo empiezo a pedir para mi señora, qué sé yo, y me dice, pregúntale si le va a poner picante, dice uno de los vagos. no, sí, sin picante. ¡Ay, está el macho! Este que nos deja mal en todos lados a nosotros, no le pone picante. Bueno, amigo, le digo, si vos te vas a vengar, le digo, me lo va a llenar. Bueno, así me pasó en Jujuy, me parece que me lo han llenado. Arde cuando entra, pero no sabe cómo arde cuando sale. Y en Salta el lomito, pues zapatilla. Ahí el Nacional, no sé si existe todavía en Salta, así lo lomito ahí, por una calle que es para allá, para salir para Tucumán, eran impresionantes los lomitos, y en Santiago del Estero, unos lomitos con unos panes, que los panes tenían como orégano así saborizado, no sabe lo que era, un lomito redondo, parecía hamburguesa, así parece pizza era.
Bueno, Miguel, yo tuve la oportunidad de conocerte en General Enrique Mosconi, viniste a la Expo Mosconi hace ya unos cuantos años atrás. Yo te sigo desde el profesor Saber un Pomo, sé, ¿cuántos años tiene eso? Muchísimo, muchísimo.
Y eso, año 2000, 2001, por ahí, o sea que tiene 20 años ya.
Yo creo que sí, por ahí.
Y vos tenías 15 años en esa época.
Claro, por supuesto, menos me parece.
Y yo tenía 20.
Claro. Bueno, Martín, y hoy te veo, Miguel, por ejemplo, siempre una celebrity en alfombra roja, en la entrega de los premios Carlos, y has ganado nada más y nada menos que el Carlos de la Gente. Esto, por supuesto, indica el grado de popularidad que tenés y que... estás, digamos, ahora del otro lado, estás del lado de las estrellas, estás del lado de los grandes nombres reconocidos en nuestro país cuando hablamos de espectáculos.
No sé, la verdad, porque yo no me junto mucho con ellos. Yo me acuerdo que le pedí a una prensa de ahí, de Carlos Paz, le decía, escúchame, haceme prensa, necesito vender entrada, que se puede hacer nota en alguna revista, ¿no? Y si vos tenés que salir más de noche, ¿qué? Tenés que salir más de noche, tenés que ir a la fiesta con los famosos, tenés que ir a los bares con los famosos. Le digo, pero si no me deja mi señora, le digo, ¿qué va a ir? Entonces es como que no, con lo único que por ahí, yo no me junto por ahí, no me juntaba mucho porque es como vertiginosa la temporada, porque estoy haciendo todo el día prensa. A la noche actúo, prensa a la noche, el día libre, no hago ni acá. Estoy así todo el día, ¿entendés? O sea, y después me vuelvo a Tucumán, empieza la clase de los chicos, bla, 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 y nunca hago como sociales, que capaz que está bueno hacer un poco más de sociales, y no, yo no hago mucho. Flavio Mendoza, por ahí me dice, vos sos ingrato, nunca llamás, nunca hace nada. El último día de la temporada hemos comido un asado con Flavio, con Rolly Serrano, salteño él, sí. Y Pedro Alfonso también, muy buena onda, mi señora, con Paula Chávez, qué sé yo, han pegado onda ahí, por ahí se hablan, pero la verdad que, te soy sincero, no me siento todavía me siento del lado de la valla, de este lado de la valla más que de la alfombra roja. Ojalá algún día podemos llegar ahí, así se hacen las cosas más fáciles. Supongo que son más fáciles, capaz que son peores después, así que
sí, vamos despacito. Son peores. Claro. Sí. Miguel, la última de mi parte, ¿cómo te trató el coronavirus? ¿Cómo te trató la COVID?
Muy mal. Yo venía pisteando como un campeón en la temporada, estaba feliz, primero en taquilla, le pasó como alambre caído a Flavio Mendoza, Fátima Flores me veía la patente, Ángel Carabajal le pasó como poste, hasta que yo venía pisteando ahorita y me dio con el murallón del COVID-19 y quedado al mosquerío, parece cajón de uva, 3 meses de recuperación he tenido, me ha afectado la voz, los pulmones, neumonía, internado con oxígeno, no, la verdad que ni a mi peor enemigo se lo deseo a eso, así que cuídense, no, ¿sabes cuál es el secreto? Uno es no juntarse, 2 no sacarse el barbijo. Y 3, no laburá. Eso es, son los 3 secretos para no contagiarse. Así que si no te gusta laburar, no vaya.
La verdad que estás dando un mensaje muy muy importante con humor, y me parece que eso le llega muchísimo a la gente. Miguel, te queremos agradecer este tiempo, esta sonrisa que nos sacás a todo y que le sacás a la audiencia. En este abanico de fotos que tenés con famosos, la última pregunta de mi parte, ¿tenés la foto con Guido Ferreira?
Guido Sebastián Ferreira, la tengo a la foto. Guido Sebastián Ferreira, me acuerdo, tengo una anécdota con Guido Sebastián Ferreira.
Cuente.
Tengo una anécdota muy piola. El vago, esto que vos parece, si es seriecito, todo. Yo me acuerdo que voy una vez con el profesor Sabel un Pomo, que Claudio le decía, y vos sé que empiezo a alargar las palabras, qué sé yo. Hoy vamos a analizar, era un profesor de tucumano básico, te enseñaba a hablar tucumano básico. Hoy vamos a analizar la palabra ramear. Ramear, dícese de la fricción en el pavimento de una persona no grata. Vamos a ver un ejemplo de ramear o friccionar sobre el pavimento. El diálogo sería el siguiente: se encuentran la yola y la pocha, y una le dice a la otra, pocha, vos lo anda, meta bicha al vago mío, no te haga la bobina porque te guarramia de la mecha. Traducido al castellano sería, yola, si tú sigues mirando a mi marido, yo te voy a friccionar por el pavimento, tirando y jalándote de los cabellos. Espero que hayan comprendido. Y bueno, sabe, le agarro un ataque de risa, que no podía seguir el vago, yo no sabía conducir, ¿entendés? Le agarro un ataque de risa, viene el director, dice, todos deben saber quién es el director, y yo se lo digo en la cara, así, Armisen, viene Armisen, y me dice, ¿qué haces vos acá? Fuera de Radio Nacional, esto es una falta de respeto para Radio Nacional. Me dice Armisen, vos seguís contando la mina, ya está, dice, ya me has hecho pagar. Le digo, ¿te acordás cuando me acordé de Radio Nacional? Le digo, que estaba Guido de Mateo Ferreira, y dice, vos le falta el respeto al idioma. ¿Qué idioma? El nuestro. Y si nosotros no tenemos idioma, hablamos castellano, le digo. Así que esa quedaba ahí con Guido Sebastián Ferreira, en síntesis.
Déjame que te salude, Miguel. ¿Cómo estás, Miguelito? Es un gusto.
¿Qué hace, crack? ¿Qué hace,
hermano?
¿Qué tal ese día?
Sí. No, inolvidable. Inolvidable, y de ahí te corrieron, no volviste más a Nacional, pero bueno, de vez en cuando salís con nosotros que volviste
a Nacional. No, sí, si he vuelto pública. Después de hecho el programa La Siesta.
Después fue el de La Siesta. Ah, después fue, claro. Che, Miguel, te quería preguntar acerca de cuán importante para vos, en todo esto estabas mencionando, la familia. Hoy es un día muy especial para vos también, y mencionabas a tu esposa. ¿Cuán importante es tu esposa, tus hijos, la gente que tenés al lado, para que vos puedas seguir adelante en cada uno de los espectáculos que haces, en estas carreras que haces?
Sí, la verdad que es muy importante. Guido se refiere a que hoy estoy cumpliendo 10 años de casado. Yo muy feliz, ella, Bobé, pregúntele a ella, no sé, mi más sentido pésame para ella. No, la verdad que la familia te hace equilibrar un montón de cosas, te hace decir que no. Los no son muy importantes en esta carrera, aunque yo me enoje, pero la gira es extensa y todo eso. He buscado una manera de estar muy presente en mi casa, de tal manera que el pata y lana no tenga oportunidad. No, mentira, tengo que meter algo. Siempre tengo que meter algo. No, la verdad que yo busqué una manera de laburar donde se labura los fines de semana, y los días de semana somos padres, vamos al colegio, los llevamos a la guardia, le tomamos la temperatura, le damos de comer, etcétera, etcétera. Entonces eso es por mi señora también, que ella equilibra y balancea esto, ¿no? Que una carrera tan difícil en ese sentido.
Muy bien,
gracias, oficial. Gracias
a vos, Guido.
Compañeros.
Bueno, Mauro, permíteme, sí. La próxima semana está de aniversario Nacional Las Lomitas, cumple 50 años. Estaría bueno que ahora también saludito, así grabamos y nuestra compañera Lomita Vergara lo tiene para pasarlo y compartirlo con su gente.
Sí, obviamente.
De una, ¿qué? Se acortó justo. ¿Quién cumple año?
Radio Nacional Las Lomitas cumple 50 años. Y bueno, queríamos, si nos podés dar un mensaje, un saludo para darle a la compañera, justamente Norma Vergara, que en minutos se estará conectando con nosotros.
Por supuesto, así hacían en la radio de Famaya, me acuerdo, decían 3, 2, 1, grabamos. Hola, soy el oficial Gordillo y está escuchando Radio Nacional Las Lomitas. Está cumpliendo 50 años, más vale que la escuche, no vaya a querer cambiar el dial, porque yo, el oficial Gordillo, te voy a detener. Y las fianzas son 4 sándwiches milanes. Así que, feliz cumpleaños, Radio Nacional Las Lomitas, feliz 50 años, y lo da.
¿Por qué 4 sándwiches?
Ya conseguí eso que no sea en Tucumán. Y si lo conseguí en Tucumán, es como oro, ¿entendés? Le vamos a hacer el equivalente al litro de gasoil. No, en Tucumán, si compras 4, no, es menos riesgoso llevar una cadena de oro que cuatro sándwiches milanes en una bolsa.
Sos rey.
Son millonarios.
Qué bárbaro. Miguel Martín, la verdad que queremos agradecerte en este tiempo que estuviste con nosotros aquí en nuestro living virtual. Realmente ha sido un gran placer escucharte. Nos hemos reído muchísimo. Nuestros oyentes también. Te lo vuelvo a decir, había muchísimas expectativas en cuanto a esta entrevista, así que nada, todo el afecto del Norte Grande para vos y un agradecimiento, y que sigan los éxitos.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la buena onda. Para la gente de Jujuy, voy hasta el sábado que viene, el 22, ahí en el Centro Cultural Martín Fierro. Ya está agotada la primera función, así que agregamos una a las 20. Y el viernes 28 y sábado 29 vamos a estar en Salta, en el Teatro Provincial. Así que bueno, también a las 9 de la noche. Y para finalizar, me gustaría contar una anécdota que me pasó en Mosconi. ¿Puede ser, Claudia, o no?
Por supuesto, claro.
Vos sabés que no me acuerdo a qué festival voy en Salta, no sé si era Pichanal, no me acuerdo qué era, o Ciudad de Salta, o creo que era el festival... donde se hacen vaqueros, que es el festival de Martín Miguel de Güemes, y a la semana siguiente era en Mosconi, una cosa así, es lo que yo recuerdo. Entonces,
en vaquero es el festival del gym.
¿Del qué?
Del gym.
¿Del gym? Pantalón. Ah, qué pelotudo. Claro, acá el festival de ojo en la ceja, acá en Tucumán. vos sabés que... Ahí muy bueno, ya te lo acabo de chorear. No sé para qué contar. No sé qué me ha pasado. Bajo del escenario y se me viene la gente. Pensaba
sí,
que era
yo estaba ahí, Bieber. Me acuerdo. Sí.
Pero, ¿era en Mosconi o era?
Sí, bueno, sí, en la Expo Mosconi.
No, ¿sabes qué me ha pasado? Debe ser la última vez, pero la primera vez, porque he ido dos o tres veces yo ahí. Uh-huh. La primera vez, ya te voy a contar cómo ha sido. Voy el festival un fin de semana anterior, voy al festival a algún lado de Salta, que no me acuerdo qué era, ¿entendés? No me acuerdo dónde era, pero se me ha venido toda la gente y me han apretado contra un palo de un arco porque era una cancha, ¿entendés? Y yo bajaba y caminaba, ¿entendés? O sea, y me dice el manager, vi esto cómo se ha visto la gente, le digo, vos sos el responsable, porque ¿sabes qué? Se han venido pensando que era Messi y yo, ¿entendés? Yo nunca me he esperado eso, dice, yo tampoco he esperado eso. No, que no vuelva a suceder, le digo yo al manager, le digo que no vuelva a suceder, porque eso, mira, si me quiebran algo, no, tengo que parar de laburar, un bajón. Quiero cordón policial. Así le digo yo, me agrando como galleta, vocación en mate cocido, y en Mosconi, creo que ha sido un Mosconi, estoy seguro. O sea que voy a Mosconi y pido cordón policial. Eran 10 policías de este lado hasta el auto y 10 policías de este, ¿entendés? Vos sabés que termino de actuar, no había nadie, no se ha acercado, ni el loro se ha acercado. Entonces estaban los policías haciendo el cordón, y yo mientras iba por el medio decía, circulen chango, circulen, rompan el cordón. Es una vergüenza, nunca más he vuelto a pedir cordón por pícaro, ni el loro se me ha acercado, ni para saludar. Qué vergüenza que pasaba, por Dios.
Qué divino, bueno... Miguel Martín, muchas gracias por tanto, tantas alegrías. Realmente en momentos como los que estamos viviendo viene bien reírnos, y bueno, vos sos un creador de esto, ¿no? De risas y de buenos momentos. Así que gracias y bueno, muchos éxitos.
No, muchas gracias a todos ustedes. Sinceramente les quiero dar una recomendación: nunca se rían de un tucumano en bicicleta porque puede ser la tuya. Un besito. Gustavo Llave, el único que no se va a reír.
Lo sabemos.
No, impresionante. ¿Cómo seguimos ahora? No sé, pero bueno, hay que seguir. 19 horas y 17 minutos. Esto es El Norte Grande. Vamos a compartir un poco de música y ya volvemos.